Bueno, estamos a las puertas de la celebración de una conferencia de presidentes en La Rioja vinculado a ese acuerdo económico europeo. ¿Debería de asistir el Lehendakari Íñigo Urkullu al margen de lo que ocurra con la comisión mixta?
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que estamos hablando de una reciente negociación que el Gobierno de España ha hecho con muchísimo esfuerzo con el conjunto de socios europeos para acordar un enorme desembolso económico y financiero para la reconstrucción de Europa. Ahí hay unas claves que el Gobierno de España pretende compartir con las comunidades autónomas, con los presidentes de las comunidades autónomas, porque es importante a la hora de pensar el destino de esos fondos, de los que España va a ser, digamos, beneficiario en una parte muy importante. Y ese diálogo federal, multilateral, es fundamental para que España y su tejido económico salga cuanto antes de esta situación, sabiendo, como sabemos, que buena parte de la solución pues vendrá con la vacuna y vendrá con la limitación del propio coronavirus, ¿no? Pero yo creo que es fundamental que Euskadi y su máximo representante, en este caso el Lehendakari, estén presentes en esa conferencia, porque se van a tratar cuestiones muy interesantes en la defensa de los intereses vascos también.
Pero, tal y como está denunciando el PNV, Pedro Sánchez estaría ninguneando al Gobierno vasco al aplazar esta comisión, estaría incumpliendo un acuerdo alcanzado. ¿Cuándo se celebraría esta comisión?
Vamos a ver, el Gobierno de España ha asumido el compromiso de convocar esa comisión y no creo que haya razones para dudar de la palabra del presidente del Gobierno y del Gobierno de España. Esa comisión se va a celebrar, pero todo el mundo puede comprender que acabamos de salir de unas elecciones autonómicas, que no es el mejor momento durante una campaña electoral para reunir esa comisión. Todo el mundo puede comprender que el Gobierno vasco actual está en funciones y hay que tener menos ansiedad y, digamos, un poco de paciencia para que, concluidas las negociaciones, se constituya el Gobierno vasco y, en plenas facultades, el Gobierno vasco pueda acudir a esa comisión mixta del concierto económico. Todo el mundo puede comprender también que el Gobierno de España hasta hace muy poquito ha estado inmerso en esas negociaciones a las que antes me he referido, europeas, que son fundamentales también para saber cuál es el techo de endeudamiento y cuáles las capacidades financieras del Estado que se van a poner sobre la mesa en esa comisión mixta, en esa comisión bilateral con el Gobierno vasco. Todo el mundo puede comprender también que previamente a ese diálogo bilateral el Gobierno de España pretenda también fomentar un diálogo federal, un diálogo multilateral contra las comunidades autónomas. Y pasados todas estas cuestiones, pues evidentemente tendrá lugar esa comisión mixta, porque además es obligado, tiene que suceder y se tiene que producir. Pero yo creo que hacer este tipo de órdagos y plantear condicionalidades de estas características para simplemente acudir a una reunión. Se le está pidiendo que acuda a una reunión para que pueda escuchar. Yo es que creo que con esta actitud el Lehendakari se hace una enmienda a la totalidad a su propia trayectoria, porque en campaña electoral hemos visto a un Lehendakari, diríamos, pues más proclible al pacto, al entendimiento y al diálogo. Y es lo que sencilla y llanamente han podido advertir, pues quizás muchos electores que han depositado su confianza en él, ¿no? Y que en estos momentos yo creo que Euskadi merece que quien le representa pues esté presente en ese diálogo, porque se van a compartir informaciones muy importantes también a la hora de poder elaborar los presupuestos futuros de la comunidad autónoma vasca, muy importantes a la hora de concebir la manera en la que queremos afrontar la salida de esta crisis, porque la información sobre los planes europeos que va a compartir el presidente del Gobierno con las comunidades autónomas es fundamental para comprender no solamente el destino de esos fondos, sino de alguna manera cuáles son las políticas que se van a, digamos, que se van a favorecer, que se van a priorizar en el destino de esos fondos.
Sobre eso, además, sobre esos 140.000 millones de euros de préstamos y ayudas, ¿dónde cree que necesita Euskadi inyectar ese el dinero que le pueda tocar?
Bueno, pues es evidente, yo creo que aquí existe un amplio consenso en que Euskadi va a estar especialmente afectada y va a tener que hacer un especial esfuerzo en todos aquellos sectores económicos que se han visto afectados por las restricciones a la movilidad. Claro, este virus pues tiene esa capacidad de trascender fronteras y eso de alguna manera ha obligado a restringir la movilidad. Eso afecta al turismo, que tiene un peso creciente en la tarta económica vasca, pero afecta a sectores industriales básicos como el oil and gas, acabamos de ver los anuncios de Tubacex, afecta a sectores industriales como la aeronáutica, claramente, acabamos de ver las decisiones de ITP, de Aernova, afecta a sectores tractores como la automoción, que es fundamental y que está viéndose muy afectada por esta crisis, pese a los planes de estímulo del consumo que se están llevando a cabo por los diferentes gobiernos. La máquina herramienta es un sector muy poderoso, muy importante, transversal a todos los sectores que acabo de mencionar y que también se ve muy afectado, porque si el resto de los sectores industriales se paran, dejan de contratar, dejan de comprar máquina, herramienta, que es fundamental para su proceso productivo. En definitiva, ahí están los sectores muy intensivos en mano de obra, que van a necesitar del apoyo del Gobierno de España, de esos fondos europeos, para lo cual sería muy conveniente que el Gobierno vasco participase de ese diálogo, de esa conversación, porque de otro modo es muy difícil que podamos alinear las políticas, ¿no?
¿Qué va a ser? ¿Una conversación, una negociación o no? ¿O no va a haber negociación en la reunión?
Bueno, de entrada, una conferencia de presidentes es una conversación, es un diálogo, es un órgano multilateral en el que el gobierno va a explicar fundamentalmente esa agenda europea, que tiene muchas claves importantes que las comunidades autónomas deben conocer, como acabo de explicar, y por supuesto el Gobierno de España acude a escuchar a las comunidades autónomas, sus problemáticas, del mismo modo que acabamos de relatar cuáles son los sectores más afectados en la economía vasca, pues hay otras comunidades autónomas que tienen otras estructuras económicas, que tienen, digamos, otras urgencias, otras angustias distintas, porque sus, digamos, modelos productivos son distintos, tienen más peso del turismo o lo que fuese, y en ese sentido el Gobierno de España va a escuchar y a escuchar cuál es el momento por el que está atravesando cada comunidad autónoma y más allá de la cuestión económica también cuestiones que tienen que ver con la salud pública, con la manera en la que los servicios autonómicos de salud están afrontando los rebrotes, están afrontando su tarea de rastreo, de vigilancia epidemiológica, todo eso se va a compartir, ¿no?
Aludía usted al turismo hace unos instantes. ¿Qué valoración hace el delegado del Gobierno en Euskadi a ese veto o a esa recomendación de no viajar de algunos países que afectan a Euskadi también?
Bueno, yo creo que el Club Europeo, es verdad que el Reino Unido ha salido del Club Europeo, ¿no? Pero el Club Europeo debe funcionar de forma solidaria y debe funcionar de forma, digamos, con mutuas correspondencias, ¿no? Yo creo que en estos momentos no hay país que no se esté librando de determinados brotes de mayor o menor intensidad. Es verdad que España, y esta fue una de las razones por las que fue uno de los primeros países junto a Italia en contagiarse del virus, pues es un país muy abierto al turismo, por más que esté restringida la movilidad después de un confinamiento tan largo en el conjunto del continente, pues hay mucha gente interesada en venir a tomar el sol a España, hay mucha movilidad interna dentro del territorio español, hay una movilidad hacia las costas. Dentro de Euskadi está sucediendo que los rebrotes más intensos se están produciendo en los municipios de costa, pues porque tendemos a ir a la playa, tendemos a hacer más ocio nocturno y todo eso está generando un rebrote que no por esperado deja de ser más preocupante, porque en parte lo debiéramos de poder controlar y evitar con nuestra propia actitud, con nuestra corresponsabilidad, con el civismo que también hemos mostrado durante el confinamiento, ¿no? Desde ese punto de vista, yo creo que bueno, la movilidad entre países, entre estados, debería de regirse también por un diálogo, una transparencia y una conversación franca para no dañar la reputación de terceros países, ¿no?
¿Y cómo valora el registro de viajeros que ha impulsado Galicia y que afecta también a ciudadanos vascos?
Bueno, pues la verdad es que no tengo tampoco mucha información al respecto. Sí es verdad que el propio presidente de la Xunta ha venido a decir que es una manera de proteger a los turistas, sean vascos o de otros orígenes, de tal manera que, bueno, pues ese registro les ayude a hacer un seguimiento epidemiológico. Yo tiendo a pensar favorablemente de todas las medidas que se adopten, siempre y cuando sean, proporcionadas, para que en la medida de lo posible se evite estigmatizar ningún territorio, se evite un daño reputacional, pero en general a mí particularmente no me molesta ninguna medida que tenga que ver con un seguimiento epidemiológico, con una identificación para de alguna manera poder tener el mayor número de datos posibles para hacer ese rastreo, ¿no? Insisto en la proporcionalidad e insisto en el diálogo también entre comunidades autónomas para que no se produzcan malos entendidos ni ofensas innecesarias, ¿no?
Hemos hablado hace unos minutos con la viuda de Juan Mari Jáuregui, con Maixabel Lasa, porque hoy hace 20 años ETA le asesinó, un referente del socialismo vasco incluso cuando usted era muy joven.
Sí, yo era muy pequeño realmente, apenas tenía conciencia política, digamos, en los tiempos en los que Juan María Jáuregui fue gobernador civil de Guipúzcoa, ¿no? Sí, recuerdo a la perfección el momento en el que lo asesinaron, en el año 2000. Se cumplen ahora 20 años y quiero aprovechar la ocasión que me dais para mandar un fortísimo abrazo a mi amiga Maixabel Lasa, porque además de tenerle una enorme estima, creo que ella también ha hecho un enorme esfuerzo en este país por la convivencia y por ir poco a poco cicatrizando las heridas, ¿no?
Su predecesor, Jesús Loza, se destacó entre otras posiciones por su atención a la política penitenciaria relacionada con los presos de ETA. ¿Usted cree que son suficientes los movimientos de interior 9 años después de que ETA abandonase la violencia?
Bueno, hay un compromiso, digamos, con ese principio de justicia restaurativa y sobre todo con aquellos principios que consagra la Constitución, que son la reinserción, ¿no? Y la resocialización de los presos. En ese sentido, bueno, lo que está haciendo el Gobierno de España es hacer un tratamiento individualizado de todos y cada uno de los presos, conocer su evolución y los beneficios que en todo caso concede los jueces de vigilancia penitenciaria están, digamos, ajustados. Bueno, pues a esos principios de resocialización, de reconocimiento del dolor causado y con todo y con eso, bueno, pues son los propios jueces los que, bueno, pues reconocen determinados beneficios penitenciarios. Yo creo que vivimos un tiempo en el que la política penitenciaria, del mismo modo que en su momento sirvió para la lucha antiterrorista, pues fundamentalmente también puede ser una herramienta para la convivencia y para la recuperación, la resocialización, la reinserción de esos presos, que como se ha dicho, la propia Constitución pues establece que tienen derecho a volver a la vida después de haber pagado su deuda con el conjunto de la sociedad, es lo que está sucediendo y en ese sentido creo que todo eso además se tiene que llevar a cabo en colaboración, en permanente diálogo y con transparencia en relación a las víctimas del terrorismo, que son las que más han sufrido en toda esta historia, ¿no?
¿Cuál es su opinión sobre una noticia también de la que teníamos constancia en las últimas horas de una juez de vigilancia penitenciaria que ha anulado el tercer grado a los presos del procés catalán?
Bueno, los jueces de vigilancia penitenciaria en ocasiones toman unas decisiones, en otras ocasiones toman otras. Si nos ponemos a juzgar todos y cada uno de los casos, seguramente podríamos caer en determinadas contradicciones, ¿no? Es verdad que estas personas han sido condenadas de forma muy reciente. Es muy posible que estén haciendo una tarea en las cárceles que lleve a avanzar de grado de forma más rápida de lo que quizás podría suceder en otros reos, en otros presos, pero no soy capaz yo de valorar porque no conozco los expedientes, porque no me corresponde y porque tampoco sería del todo razonable que yo hiciese una valoración al respecto, ¿no? Entiendo que son valoraciones ajustadas a derecho y que en todo caso, bueno, pues digamos que esos presos no están exentos o no se les ha eliminado ninguno de los derechos que como tales, como presos, pues tienen, ¿no?
Un par de cuestiones más, señor Itxaso. Con los papeles de la CIA se revivió la cuestión de los GAL, una polémica sobre la que usted dijo que los GAL fue un gran horror y un gran error, pero se cerró la puerta en el Congreso a una comisión. ¿Dónde se podría avanzar en este espacio?
Bueno, en primer lugar, habría que recordar que la cúpula de Interior en su momento fue juzgada y condenada en su totalidad y que el gobierno socialista que sucedió a aquella cúpula trabajó por esclarecer aquellos casos, ¿no? Entre otras cosas, el propio Juan María Jáuregui, al que luego ETA asesinaría junto con Margarita Robles y otras personas en la nueva estructura de Interior, trabajaron denodadamente por esclarecer muchos de aquellos casos. En todo caso, yo creo que nos debe quedar una lección moral, ¿no? Y la lección moral es que el Estado democrático no puede, digamos, ponerse a la altura de aquellos malhechores a los que quiere combatir, ¿no? Esa es una reflexión ética que yo hago, que hacemos muchos desde hace tiempo, por pura coherencia en el respeto a los derechos humanos y que ya quisiéramos que la izquierda abertzale fuese capaz de hacer también en relación al daño causado, al dolor causado por parte de ETA y su actitud durante años, durante décadas, pese a digamos, pese a la persistencia del terrorismo, ¿no? Yo creo que una actitud coherente, íntegra, digamos, de respeto a los derechos humanos nos debe llevar a ese tipo de reflexiones, ¿no? Venga de donde venga ese ejercicio de la violencia ilegítima.
Una última cuestión, porque hemos recibido varias quejas de oyentes relacionadas con la escasa y deficiente, nos dicen, atención de las oficinas del SEPE, que dependen del Ministerio de Trabajo, dicen que nadie coge el teléfono durante horas, que la atención estaría colapsada, que hay falta de comunicación entre las delegaciones territoriales para tramitar pues subsidios de personas que viven y trabajan en los territorios diferentes, y sobre todo personas que nos dicen que todavía no han cobrado ni un euro de los complementos a los ERTEs, a pesar de que han pasado ya 5 meses. ¿Qué están haciendo para mejorar esta atención? ¿Van a reforzar la atención en oficinas?
Bueno, es verdad que en una primera oleada del coronavirus, cuando llegó el confinamiento, hubo una avalancha de expedientes que el SEPE tuvo que tramitar de forma acelerada, con muchísimas complicaciones. También es verdad que muchas de las empresas, ya conocemos todos la estructura económica de este país, con pequeñas y medianas empresas que en muchas ocasiones no tienen músculo, digamos, organizativo, de recursos humanos y demás, que era la primera vez que se enfrentaban a un expediente de estas características de regulación temporal de empleo, y muchos de los expedientes llegaron con errores, con deficiencias a la hora de poder ser tramitados, ¿no? Eso ha retrasado en algunos casos los pagos. Recientemente desde la delegación hemos impulsado unas jornadas de trabajo entre las empresas, fundamentalmente pequeñas y medianas empresas de los tres territorios, de Guipúzcoa, de Álava y de Vizcaya, en colaboración con las tres patronales, con CEBEC, con SEA y con Adegi, y las tres direcciones provinciales del SEPE, para tratar de dar las pautas de manera que la tramitación de los expedientes de regulación temporal de empleo se haga correctamente y se puedan llevar a cabo a la mayor celeridad con el objeto de poder pagar. Bien, es cierto que muchos de esos errores se han ido solventando, pero también es verdad que existe un déficit de interoperabilidad de datos, por ejemplo, con las haciendas forales para poder satisfacer algunos de los complementos a los que usted se refería. Algunos complementos en esos pagos serían los que tienen que ver con los hijos, y esos datos fiscales de los hijos a cargo de un trabajador sometido a un expediente de regulación temporal de empleo, pues los tienen las haciendas forales. Y ahí, bueno, pues no estamos avanzando todo lo rápido que quisiéramos para poder satisfacer esos pagos, pero en todo caso se está trabajando en ello. La colaboración con el gobierno vasco, con el Departamento de Trabajo, es total para la plena conciencia de los trabajadores del SEPE de que esta es una situación muy urgente, a los que también, bueno, pues quiero aprovechar esta ocasión para agradecerles su enorme esfuerzo, su compromiso con esos y esas trabajadoras que han estado afectados y que siguen afectados por esos expedientes, y nuestro compromiso en tratar de mejorar el servicio, por supuesto.
Pues Denis Itxaso, delegado del Gobierno español en Euskadi, gracias por haber estado esta mañana en Boulevard.
Muy bien, un placer. Egunon.